Bueno, 7 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado en nuestra tercera hora de hoy y es que, bueno, nos toca abrir ventana internacional y para ello tenemos ya en estudios a Sigor. ¿Qué ha hecho Sigor Eguerdión?
Eguerdión, bye.
Bueno, pues que no sé a dónde nos vamos a ir hoy.
Pues vamos a viajar a Ecuador. Y vamos a viajar a Ecuador porque, bueno, llevan ya más de una semana de intensísimas y muy masivas protestas que comenzaron con, bueno, con el paquete económico anunciado por el gobierno de Lenín Moreno y que están poniendo en jaque a ese mismo gobierno, ¿no? Y para entender un poquito qué es lo que está ocurriendo y tratar de, bueno, de ver también qué puede ocurrir de ahora en adelante, pues tenemos al otro lado del teléfono a Pilar Troya, que es feminista y antropóloga de Ecuador. Unón, Pilar.
Hola. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Y igual por empezar un poquito con este ciclo de protestas concreto, luego igual podemos mirar un poquito más hacia atrás para entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Pero bueno, este ciclo de protestas empezó hace más de una semana, ¿no? El día 1 de octubre, el gobierno del presidente Lenín Moreno, anunció un paquete económico muy importante, que entre otras cosas suponía el incremento del precio del combustible en un 123%. El 3 ya se convocó un paro por parte de la CONAIE y de sindicatos y otros agentes sociales y fue el comienzo de las protestas, ¿no? ¿Cómo comenzó eso y qué evolución ha tenido toda esta semana?
Sí, comenzó por ahí. Creo que de las medidas tomadas vale la pena de rescatar que no solo subió el precio, sino que por primera vez en el país ató el precio al precio internacional. Esto quiere decir que en la práctica el precio podría continuar subiendo, eventualmente bajar, pero la tendencia, sabemos todos, siempre es a subir. Y le quita la soberanía al gobierno de poder determinar el precio del combustible, que había sido la política siempre hasta ahora. Y a la par hay una serie de medidas que favorecen a las élites empresariales, concretamente reducciones en ciertos impuestos, facilitación del pago del impuesto a la renta. En la práctica todo eso es menos de ingresos para la caja fiscal. Entonces la lectura de la gente es que está tomando unas medidas de ajuste en medio de una crisis que directamente favorecen a los más ricos y afectan directamente a las personas de clase media y más pobres, porque evidentemente la subida del precio de los combustibles causa una subida en precio de todo lo demás. El paro que empezó el 3 formalmente, digamos, con los indígenas acercándose a Quito, como muchas veces antes lo han hecho, ha sido enfrentado con una represión brutal, nunca vista, diría yo, desde la dictadura. En la ciudad siempre pasa eso, tradicionalmente hay ciertos puntos en los que los indígenas se concentran alrededor de la CONAIE, que es en el norte. La CONAIE es la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, la organización más mayor y que engloba a todas las demás. Y en el Parque El Arbolito, que queda cerca a varias universidades, y la gente en general, y se arman redes de solidaridad y se les da de comer, se provee servicios de cuidado, porque también es importante entender que la población indígena no vienen los hombres solos, vienen familias, vienen las comunidades enteras a protestar. Entonces, en estos puntos donde se concentran para marchar y organizar las protestas, hay familias enteras que hay que alimentar, que hay que dar servicios, y eso se organiza de una forma relativamente improvisada en el mismo momento que acontecen los hechos, ha sucedido en el pasado. Lo terrible ahora es que la represión ha ido hacia sus lugares de refugio. Han lanzado bombas dentro de las universidades. Hay 3 universidades muy juntas, la Universidad Católica, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Salesiana, en Quito, esas 3. Y han tirado bombas ahí mismo, han agredido salvajemente incluso a personal médico, porque hay un montón de médicos voluntarios que salen a las calles a ayudar a las personas. Y el saldo de personas muertas y herida, desmayó, yo diría, en estas protestas, ¿qué es lo que pudo haber sido si sumamos las tres veces que entre los 90 y los 2000 en el Ecuador se derrocaron gobiernos, ¿no? Que fue en el 97 y en el 2000, en el 2000 y en el 2005. Uh-huh. Entonces, eso da cuenta de una situación en la cual un presidente muy débil, anclado apenas en el apoyo de una parte de las élites, el silencio mediático y el silencio más estruendoso, que es el de la Asamblea Nacional, que no se ha pronunciado absolutamente, como último recurso, que hace esta represión enorme. Se habla de más de 800 heridos, 7 muertos probablemente, 800 detenidos, 7 muertos, incontables de heridos leves. Hay periodistas detenidos, comunicadores de los medios populares. Hay políticos con orden de captura, algunos detenidos. Uno de los muertos es un dirigente indígena. No se ve ninguna salida en este momento clara, porque la respuesta del gobierno sigue siendo represión y más unas medidas para negociar que son bastante ridículas, por decirlo menos, les podría leer aquí, pero es una cosa que no va a llevar a ninguna negociación en serio. Los indígenas, bueno, ahora es muy temprano en el Ecuador, pero ayer ya se declararon en paro permanente y para ellos es la derogación de las medidas, o eso es lo que están pidiendo. El gobierno no negocia, sino que solamente reprime. Y en esa tensa calma, yo no veo una salida muy clara e inmediata. Hay una firma en la Constitución que permite lo que se llama la muerte cruzada, es decir, presidente, vicepresidente y asambleístas se van todos a su casa y se convocan nuevas elecciones y se vuelve a empezar. Esa podría ser una salida, porque no veo claramente que esa crisis política vaya, tenga un camino negociado, al menos a la vista.
Uh-huh. No sé si desde aquí algunos elementos se recuerdan un poco a finales de la década de los 90, ¿no? Por una parte, implementación de medidas, porque estas medidas también se han justificado por la necesidad de conseguir un crédito del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Un paquete tremendamente neoliberal. Y por una parte son unos gobiernos muy deslegitimados y una protesta social muy importante. No sé si tuve similitudes con esa época. Has dicho también que a nivel represivo, bueno, parece que es peor, ¿no?
Hay algunas similitudes, efectivamente, pero yo creo que también hay algunas diferencias. Porque en ese momento eran acumulado largo de varios años de crisis. Y en el 2000 lo que desató el problema fue la dolarización, digamos, que ya es una medida económica extrema. En el 2005 era la situación en general, digamos, no era tan claramente una medida en particular. Ahora, evidentemente, después de 10 años sin ningún paquetazo, porque en la década pasada no se tomaron medidas de este estilo, y la gente también tiene la conciencia de que a la par que se toman estas medidas que les afectan directamente, hay otra serie de medidas que favorecen a las élites y un claro mal manejo económico, que en eso difiere mucho de lo realizado en los 10 años anteriores. Luego perdió su popularidad Moreno. Tenía cerca del 90%, está ahora en 15%, bueno, estaba antes de las protestas, ahora no sé si le queda, cuánto le quedará de popularidad. Pero yo creo que en este caso, si bien es parecido, se trata claramente de un ataque mucho más directo y un manejo bastante más torpe, porque en el 2000, por ejemplo, el país estaba literalmente quebrado. No es el caso ahora. Si él no hacía esos recortes de impuestos y la entrega de, digamos, subsidios en la forma de reducción de aranceles, quizá no era necesario tomar esas medidas. Y después de 2 años de mal gobierno y de problemas económicos, ya nadie les cree tampoco. Lleva 2 años diciendo que todo lo que sucede es culpa del gobierno anterior de Correa. Ya no le cree nadie más.
Y eso te queríamos preguntar también, ¿qué vinculaciones o qué rupturas hay con Correa, teniendo en cuenta que en un principio Lenín Moreno fue el sucesor de Correa, pero en el parece que ha traicionado totalmente la línea, pero por otra parte, los últimos años de Correa ya hubo bastantes críticas de la dirección pues, socioeconómica que tenía por parte de la CONAIE y otros elementos, también hubo críticas de autoritarismo. Entonces, ¿cómo entender por una parte la figura de Lenín Moreno y qué vínculos tiene toda esta situación o no los tiene con el gobierno de Correa, ¿no?, de los 10 años anteriores?
Lenín Moreno fue el candidato porque era el que tenía más claramente oportunidades de ganar y ganó con un margen muy estrecho, unos 1,5 puntos más o menos. Y claro, la idea es que él seguía la línea de Correa. Sabíamos que sería un poco más hacia la derecha, digamos. Efectivamente había un periodo de desgaste a raíz de la caída de los precios del petróleo, sobre todo en el 2014, que había llevado a protestas importantes en el 2015 y 2016 vinculadas a un impuesto a las herencias y un impuesto a la plusvalía que quiso implementar Correa. El rompimiento con el movimiento indígena es anterior. Realmente empieza en el 2010 con la discusión de la ley de agua, se profundiza con el tema del IASUNI-PT, que era la explotación de petróleo en unos campos que están dentro del Parque Nacional IASUNI, que en teoría no se debe explotar a cambio de compensación internacional, nunca se recibió, entonces decidieron explotar. Y luego de, digamos, por eso la idea de que ahora tuviera algo que ver Correa con la posición de la CONAIE es francamente risible, ¿no? La organización ha tomado esa decisión por sí misma. En Moreno, muy al comienzo del gobierno, quizá 6 meses, quizá un poco menos incluso, empezó a romper con la línea política por la que había sido electo. Es una traición completa. Lo que está pasando en este momento es como si se hubiera ganado Lazo, que era el candidato del partido, creo, un ex banquero del Opus Dei, derecha radical. Y en esa ruptura con el correísmo, digamos, rompe el partido, que es Alianza País, y crea alianzas con una serie de partidos de derecha, creo el Partido Social Cristiano, Suma, varios otros, y gobierna en el Congreso con esa alianza. Bueno, hay una consulta popular que capitalizando sobre el rechazo que ya había del último gobierno de Correa le permite hacer una serie de reformas institucionales que aseguran el control de otras instituciones del Estado, tales como la Contraloría, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, todas los escalones superiores de las instituciones públicas más importantes fueron cambiados sobre la base de esa consulta, yéndose en algunos casos incluso claramente contra la Constitución. Hay varias demandas en curso en la Corte Interamericana de Justicia. Y claro, porque la traición claramente tenía una alianza anterior que fue desarrollando, pero sus aliados lo están dejando solo. Se va a hacer a Guayaquil, que es el bastión del Partido Social Cristiano, el partido de derecha más antiguo, más tradicional, no sé si decir aún más fuerte, creo que la derecha está muy fragmentada. Y allá al principio lo reciben, pero ya hay una declaración muy sorprendente de la alcaldesa de Guayaquil que dice que las medidas afectan demasiado al pueblo. Y claro, ya yo creo que le dijeron, bueno, como decimos nosotros políticamente, nos estamos quemando aquí en como partido por el nivel de bronca que hay aquí, porque intentaron hacer una contramarcha también el 9 de octubre, me parece que es el día de las fiestas de Guayaquil, para demostrar alguna suerte de apoyo al presidente de las medidas, que les fue muy mal. Lo cual es un dato bien interesante porque en Guayaquil normalmente casi no hay protesta y si hay alguna es dirigida por ese partido y hacia la derecha. Y luego Nebot hace unas declaraciones racistas que le van a costar, esperemos, la potencial candidatura a la presidencia que venía sonando. Por eso veo que el panorama es muy complicado. Los socialcristianos claramente se separan de Moreno. Él vuelve a Quito. No sé qué apoyo le queda todavía. Están negociando en este momento cuál es la salida. Pero claro, él traicionó completamente al proyecto del que fue parte durante 6 años como vicepresidente y varios años más como funcionario internacional de la ONU. Y ahora esos pactos endebles que montó sobre una serie de concesiones corporativas se están derrumbando, ¿no? Y ese es el momento.
Y lo que queda del correísmo, digamos, originario, ¿es a día de hoy una alternativa? Has dicho que una de las posibles salidas a esta situación pueden ser unas elecciones anticipadas. No sé, por una parte, qué fuerza tiene ahí el correísmo o otras fuerzas alternativas, porque luego también hemos visto en algunas imágenes de manifestaciones, ¿no?, carteles de gente universitaria, parecía, y así, ni Moreno ni Correa ni Moreno, ¿no? No sé si esa es una sensación generalizada entre la gente que está protagonizando esas protestas o...
En este minuto... Yo no estoy en el país, me pescaron viajando. Entonces no he podido sentir en la calle el pulso de lo que está pasando, porque además la prensa corporativa está bloqueando todo. Entonces nos estamos informando sobre todo a través de redes sociales, medios comunitarios, prensa alternativa, pero la información es caótica y fragmentaria. Como grupo, la fuerza más grande en la oposición al gobierno de Correa ciertamente son los correístas, al gobierno de Moreno, perdón, ciertamente son los correístas, pero en este punto no sé si la suma de las otras fuerzas, digamos en términos antes progresistas, porque algunas no son tan claramente de izquierda, es mayor, es un grupo muy fragmentado, mientras que los correístas están bastante cohesionados. Pero sí, había un rechazo enorme al correísmo que el gobierno de Lenín Moreno no hizo más que aumentar, porque, ya digo, el único discurso que Moreno tiene, incluso en estos días, da ruedas de prensa y sigue repitiendo que la culpa es de Correa. Es decir, él no tiene ningún argumento, ninguna propuesta, ninguna idea más que repetir que la culpa es de Correa, y eso se articuló también a través del sistema de justicia, ¿no? En el Ecuador también se practicó el lawfare, del uso político de la justicia para meter en la cárcel a varias personas y perseguir a muchísimos, ¿no? Lo que se ve, se sabe, 4 o 5 casos conocidos: del vicepresidente está en la cárcel, el exministro de Relaciones Exteriores asilado en México, ya tiene asilo político formal. El presidente que se fue apenas acabó su mandato, Correa, porque su familia es de allá, vive allá. Y, pero aparte de esos 3 casos más notables, debe haber siquiera 50 más perseguidos, si no es más. Y claro, las acusaciones son tan ridículas que en el caso de Correa, por ejemplo, la Interpol ha sido accionada 3 veces por la Fiscalía del Ecuador. Y la primera ni le contestaron, la segunda le dijeron no al lugar y la tercera también le dijeron ustedes no tienen ninguna prueba, eso no tiene sentido, no lo vamos a meter en la cárcel. No lo vamos a llevar de vuelta al Ecuador. Entonces, digamos que en esa lógica de persecución política, cerco mediático y, digamos, el uso del gobierno y el control de las instituciones en función de deslegitimar todo lo que se hizo antes, capitalizando en el agotamiento del final de los años de Correa, pinta un escenario en que es complicado. Yo no sé cómo se resuelve esta crisis, estamos todavía en el medio. Pero efectivamente, de haber elecciones, el correísmo va a ser una fuerza importante. Tengamos en cuenta que en las últimas elecciones seccionales de municipios y gobiernos locales, incluso sin lograr tener un partido nuevo solo, porque no le dejaron en el tribunal, en la Consejo Nacional Electoral, que se llama, aprobar un nuevo partido, porque ese consejo está controlado ahora por el gobierno y sus aliados, el correísmo participó en alianza con un montón de movimientos locales, creo que eran como 20 en todo el país, y logró alrededor de un 35% de la votación, me parece. Eso le convierte en un país donde hay un enorme estrenamiento de fuerzas políticas, en probablemente una de las principales fuerzas políticas del país todavía.
Hablando de la resolución, has dicho que la CONAIE lo que pide para abandonar las protestas es que se deje en suspenso el paquete económico, que se eche para atrás. Y no sé si porque se han sumado diferentes agentes, ¿no? La CONAIE es quizás el agente más importante y que está promoviendo las protestas, pero también sindicatos, entiendo que asociaciones universitarias, de estudiantes y demás, también se han sumado, ¿no? Y si las reivindicaciones son las mismas o hay diferentes reivindicaciones.
En este momento creo que están todos relativamente unidos tras ese paraguas de las medidas económicas. Pero claro, en conjunto hay un montón más de cosas que están por atrás. Se sabe además que la reforma laboral sería uno de los puntos que efectivamente los sindicatos, que nunca han sido tan fuertes en el Ecuador porque no es un país muy industrializado, les importa. Además, que sabemos que este es un grupo de medidas en función del primer desembolso de un préstamo, que es de 10.000 millones. El siguiente desembolso tiene un costo en una serie de otras medidas que no se tomaron aún porque varias de ellas deberían pasar por la Asamblea Nacional porque implican modificaciones de leyes. Entonces, recién se debatió en el Congreso, por ejemplo, la posibilidad de despenalizar el aborto en caso de violación y se perdió. Eso, si quieres, es una de las principales reivindicaciones de los grupos feministas, por ejemplo. Pero no han salido de manera muy evidente otro tipo de demandas que, sin embargo, están ahí. Ya la gente que está defendiendo el tema de ecológico está preocupada siempre con detener la ampliación de la frontera petrolera, ¿no? Dejar de explotar. Pero en este punto, de lo que se puede ver, las demandas están básicamente en torno a, bueno, en términos económicos, que se deroguen las medidas, y en términos políticos, que se vayan todos. Por eso aparecen también esos letreros de Moreno ni Correa, ¿no? Hay una sensación de que alguna cabeza tiene que rodar, por lo menos, mejor si son todos.
Se da cierta, volviendo a los 90, sobre todo a los 2000, en Argentina, en Bolivia, en el propio Ecuador, ¿no? Que hubo una crisis ya, digamos, de la propia idea de democracia, ¿no? De no nos representan, del que se vayan todos, que se repetían diferentes países. ¿Es un poco ese el clima por parte de los agentes sociales, de los agentes indígenas?
Sí, yo creo que eso ha vuelto a estar en el centro porque, digamos, que hubo alguna gente que se convenció al comienzo de que Moreno podría ser un progresismo menos, comillas, autoritario. Se dan cuenta de que no, que al contrario, resulta, no fue ni progresismo ni ciertamente muchísimo más autoritario en términos de la represión que se ha dado en estos días. Entonces, si hay una serie de grupos y organizaciones que están con esa sensación. A ver, aparte la CONAIE, que es muy fuerte, o el movimiento indígena en general, con sus distintas organizaciones de primer y segundo grado, no hay ninguna otra organización tan grande y tan fuerte que los movimientos populares. Hay muchísimas organizaciones pequeñas, fragmentadas. Entonces ahora la unidad está articulada apenas en torno, sí, derogatoria de las medidas, y alguien tiene que, en el buen sentido, pagar el costo de haber tomado esas medidas sin ningún diálogo y sin ningún buen planificación económica, y el costo ahora de la represión y de los muertos.
Y Pilar, se nos acaba el tiempo, pero una última preguntita queríamos hacerte. Aparte de echarle la culpa, digamos, a Correa, el gobierno de Moreno está repitiendo también, está echando la culpa, haciendo responsable de lo que está ocurriendo a Maduro, ¿no? Y queríamos preguntarte cómo se inserta lo que está ocurriendo en Ecuador en toda esa disputa general que hay en América Latina entre diferentes gobiernos, entre movimientos sociales y gobiernos, todo lo que se está viviendo después de una época de gobiernos progresistas o de izquierda y la vuelta a algunos derecha, pero bueno, como territorios en disputa, eso, ¿cómo entender lo que está ocurriendo en Ecuador dentro de la realidad latinoamericana?
Bueno, se usa en toda América Latina a Venezuela como el supuesto ejemplo de lo que no debía ser un país, digo, en toda América Latina, exceptuando, por supuesto, Bolivia y Uruguay, México, que tiene unos gobiernos más progresistas. En el caso del Ecuador, este presidente Moreno llegó incluso a hacer declaraciones directamente xenofóbicas en el momento en que se incrementó la oleada migratoria venezolana, ¿no? Y el año pasado intentó implementar un visado para los venezolanos. El Ecuador es un país que le pide visado, me parece, a 10 o 12 países en el mundo. Tenemos en la Constitución la idea de la ciudadanía universal. Entonces, que el presidente intente hacer eso, fue detenido por una sentencia de una jueza provincial, y que haga declaraciones claramente xenófobas es una primera vez en la historia del país. Pero claro, él entiende eso en la clave de asociamos Venezuela con todas las cosas negativas del mundo, y si yo hablo de Venezuela unida con Correa, gano el favor de algunos electores. De América Latina, lo único que está dando muestras la derecha en este momento es su absoluta incapacidad de gobernar en la mayoría de casos. Tenemos el caso de Argentina, unida en una crisis similar a la del 2001, de la que le va a costar muchísimo trabajo salir. Brasil no crece hace 4 años, y tras más de 6 meses de gobierno de Bolsonaro, nada ha mejorado, al contrario. Hay más pobreza, más desempleo, precarización laboral, reforma en las pensiones para que nadie se jubile nunca, y si se jubila gane la mitad de lo que ahora. Tenemos el caso del Perú, una crisis institucional enorme. En Colombia, la paz se ha convertido en más asesinatos y una represión. El proceso de paz claramente no está funcionando. Entonces, la derecha no ha sido capaz de gobernar en América Latina. Y eso al costo del sufrimiento de las personas más pobres y también del sufrimiento de los procesos políticos y la institucionalidad que algún avance habían tenido. Es eso, si usa Venezuela, nosotros decimos como el cuco, para crear miedo, porque eso es lo que están intentando crear también, es claro, ¿no? La política actual de represión es en función de instalar miedo para que nadie más proteste y se acepten esas medidas que hace 15 años casi que no les aceptamos en el Ecuador. Uh-huh.
Vale. Bueno, Pilar, es una pena, pero se nos ha acabado el tiempo. Nos quedamos con esa idea de que todavía los escenarios están abiertos, de si se convocarán elecciones o no, pero que en cualquier caso el movimiento social está fuerte y pide la derogación de ese paquete económico. Y un poco a la espera de ver cómo van evolucionando los acontecimientos. Muchas gracias por traernos un poco tus reflexiones y tu mirada sobre Ecuador.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Es que ricasco. Buenas tardes.